Buenas tardes. Vamos a pedir la ayuda del Señor y entrar al texto. Padre, qué deleite venir delante de tu trono a cada rato y cuando queramos, libres de culpa y sin la carga de tener que complacerte con nuestras obras para ganar favor delante de tu trono, porque tu Hijo lo ha ganado todo por nosotros. Entonces es en su nombre que estamos aquí delante de ti con humildad, sabiendo que no lo merecemos, pero disfrutando del regalo de poder estar aquí limpios por la sangre de tu Hijo. Gracias por esta dulzura de venir a ti. Gracias porque inclinas tu oído cuando clamamos a ti. Y ahora clamamos a ti por sabiduría para entender tu palabra y conocerte. Yo pido, Padre, que este tiempo nos levante a todos a tu presencia para adorar quién eres tú. Y que nuestro corazón salga de la mugre de falsos pensamientos, de no conocerte correctamente, que afecta cómo pensamos y al final de cuentas afecta cómo vivimos y cómo nos sentimos. Y entonces queremos caminar con mucho cuidado porque tu sabiduría es demasiado profunda para nosotros, pero tú has revelado mucho y queremos echarnos un clavado en tu texto hoy en la tarde con tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo para entender, conocerte más. Entonces, esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, si quieren acompañarme al libro de Job, y vamos a estar en capítulo 7. Para hacer eso, siento que tengo que rápidamente introducir los primeros 6 capítulos para que podamos sentir lo que siente Job en capítulo 7. Entonces, en Job capítulo 1 y capítulo 2, hay un experimento fundamental en donde Satanás le dice a Dios que si la criatura sufre, va a maldecir a Dios a su cara. Esa es la teoría de Satanás. Entonces Dios escogió a su siervo Job para comprobar que esto no es cierto. Entonces cuando el diablo le quita todo a Job, aún su salud al final, ¿qué dice Job? Dice, Dios da y Dios quita. Alabado sea el Señor. Esto sorprende al diablo, pero también es escrito y sucedió para nuestra instrucción. Entonces, para que nosotros aprendamos que Job sabe algo de Dios que el diablo no. De todos modos, aunque gana el experimento fundamental en capítulos 1 al 2, llegan los amigos de Job en capítulo 3 y Job, pensando que vienen a consolarlo, brota con emociones fuertes y agudos. Y hay una lucha tremenda en el corazón de Job desde capítulo 3 hasta capítulo 37. Y vamos a ahorita llegar a capítulo 7 para ver parte de esta lucha tremenda. Pero básicamente la pregunta es, ¿quién es Dios en mi sufrimiento? Entonces, un amigo, Elifaz, le responde esa pregunta en capítulos 4 y 5 y dice, fácil, te lo voy a poner fácil, Job. Haces mal, te va mal. Haces bien, te va bien, ¿cierto? A veces, pero en el caso de Job, tú y yo sabemos que nada podría ser más lejos de la verdad. Entonces, lo que encuentras es que los amigos de Job tienen algo de sabiduría y les ha funcionado en el pasado, pero no han dado el clavado profundo a conocer todas las posibilidades del sufrimiento del humano. ¿Quién es Dios en nuestro sufrimiento? Entonces Job le responde en capítulo 6 y lo corrige. Le dice: tú dices que al que hace mal le va mal, a mí me va horrible. Entonces, ¿qué hice? Algo horrible, ¿verdad? Pero te voy a decir la verdad, Elifaz, no he hecho nada para merecer directamente esto. Entonces, Job es limpio, según él mismo, y podríamos decir, pues qué fácil decirlo, ¿verdad? Pero por eso Dios en su palabra dice que cuando hay una pregunta que si alguien ha cometido un pecado o no, y la persona dice, no es cierto, no hice nada, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos o tres testigos. ¿Cuántos testigos hay de que Job ha hecho algo, algún pecado para merecer lo que le sucedió? No hay testigos. El primer testigo que podríamos preguntarle es a Job mismo. Job, dinos la verdad. Ya pues, para que se acabe esto, dinos, ¿qué hiciste? Y él dice, no hice nada. ¿Ok? Vamos con la esposa entonces, porque la esposa siempre sabe toda la realidad. Entonces le preguntan, oye, ¿qué? Dinos pues, ¿qué hizo Job? Y ella dijo, su mugre integridad. Eso es lo que hizo. Si tú sigues a Dios y vives una vida justa y trabajas duro y inviertes en tus hijos y les enseñas del Señor y sacrificas animales y vives en integridad, ¿sabes lo que te va a suceder? Esto. Entonces ellos dicen, oh, dos testigos que están diciendo no hizo nada. Entonces la realidad es que Job no hizo nada para merecer lo que le está sucediendo. Ahora me falta decir algunas cosas de eso también, pero me falta mucho. Entonces tenemos que estudiar lo que está aquí y esperar los tiempos para estudiar todos los aspectos de la sabiduría de Dios cuando sus criaturas sufren. De todos modos, aunque Job dice, no hice algún pecado de lo que yo pueda pensar, no recuerdo haber hecho algo, de todos modos empieza Job a caer sobre el precipicio de autoinspección y es severo con él mismo. Entonces, él llega a hacer básicamente la pregunta así: si yo antes vivía una vida íntegra, trabajaba duro, vivía una vida justa, caminaba con Dios, tenía una relación íntima con Dios y me iba bien, entonces aprendí que la disposición de Dios hacia sus criaturas justas es que les va bien. Ahora, nada cambió de mi parte. No hice nada diferente. Sigo en integridad, viviendo una vida justa, trabajando duro. Toda esa lista es igual. Pero ahora Dios me ha destruido. Entonces, si yo no fui el que cambió, obviamente Dios cambió de disposición hacia mí. Su disposición hacia mí cambió. Esa es su primera conclusión a por qué le va tan mal. Entonces, llegamos a capítulo 7 de Job y este sufrimiento y la pregunta básica que si la disposición de Dios había cambiado hacia Job surge, hace surgir cuatro preguntas. A ver si... Okay. La primera pregunta está en versículos 1 al 6. ¿Dios exige de sus criaturas lo que le deben? Okay, esa es una buenísima pregunta. Y tal vez si has estado estudiando la palabra de Dios por un tiempo, quieres, ay, 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 yo sé, ¿verdad? Pero tenemos que esperar que Job haga la pregunta y vamos a trabajar con él primero, ¿ok? Entonces, creo que pensé que traje agua, pero parece que no lo traje aquí arriba. Bueno, entonces, en versículos 1 al 6, Dios exige lo que le debemos. Vamos a entrar aquí a versículo 1. Job dice: ¿No está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como los días de un jornalero, como esclavo que suspira por la sombra y como jornalero que espera con ansias su paga? Paren ahí. ¿Qué está diciendo Job? Está diciendo, a ver, si trabajas duro, te pagan. Y aún los esclavos, a quien tal vez no les pagan, no, muchas gracias. Aunque no le pagues a tu esclavo, de todos modos sabe que al final de su trabajo le vas a dar sombra. Eso es lo que es normal, eso, ¿verdad? Entonces, si yo he vivido una vida justa, íntegra, honesta delante de Dios, y cuando cometí pecado, sacrificaba animales, porque yo bien sabía que no puedo pagar por mis propios pecados. Yo necesito un sustituto, así me lo dijo Dios, así lo voy a hacer. Si yo hago esto, soy como el jornalero, o aún si quieres decirme un esclavo. Entonces, ¿cuál es mi paga? Eso es lo que está preguntándose. Entonces, dice en versículo 3, ¿cuál es su paga? Dice, así me han dado en herencia, y va a decir cuatro cosas. Entonces, él ha pensado en sí y ha resumido cuál es la paga por vivir una vida íntegra delante de Dios. Cuatro cosas. La primera es meses inútiles. ¿Por qué inútiles? Porque todo lo que se perdió, de eso nada se ha recuperado. Son meses inútiles. ¿Esa es mi paga? Dos, dice a la mitad de versículo 3, y noches de aflicción me han asignado. Cuando me acuesto, digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue. Es como mi suegro dice, cuando le dije que íbamos a tener otro hijo, dijo, oh, qué bueno, estaba orando por eso. ¿Cómo crees que vas a orar que yo tenga otro hijo a los 46 años? Y entonces ya no voy a dormir. Y él dice, sí, pues, si alguien tiene noches así, ¿quién necesita días? Ese es su dicho profundo. Entonces, ahorita Job tiene noches como días y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. ¿Por qué no duerme? Porque está recordando la destrucción. Está recordando los 10 sepelios de sus hijos. Es inolvidable ese día. Uno, ¿cómo te recuperas de eso? ¿Cómo duermes? Dando vueltas y vueltas y vueltas. También sintiendo que Dios no lo está escuchando como antes. Antes tenía una relación íntima con Dios y él sabía que cuando oraba, Dios lo escuchaba. Tenía comunión con Dios y ahora siente que se cerró la puerta y por eso no puede dormir. Esa es su paga. Y la tercera cosa está en versículo 5. Mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Y así es cuando... ¿Cuántas veces hemos estado enfermos o hemos tratado de cuidar a enfermos que de repente la medicina empieza aparentemente funcionar y por fin respiras y dices, ay, Qué bueno que vamos de salida y entra otra vez. Entonces se pone dura la piel, pero de repente se parte la piel y empieza a salir pus otra vez. Y no hay nada, bueno, es una cosa enfermarte, es otra cosa enfermarte y medio en mejorar y empeorar otra vez. Es desesperante eso, cuando los doctores no sé ni qué hacer, honestamente. Si quieres, le cambiamos la medicina, pero tú eres un caso raro. Entonces, esa es la tercera paga. Y la cuarta y la última está en versículo 6. Mis días pasan más veloces que la lanzadera del telar y llegan a su fin sin esperanza. Entonces, sus noches son interminables. Y cuando tú tienes fiebre, estás esperando que salga el sol. ¿Y qué hace el sol para tu fiebre? Nada, pero por alguna razón sientes que si escuchas ese primer pájaro afuera, dices, por fin, porque la noche es para descansar y es lo opuesto de lo que hice. Entonces el día lo esperas. Las noches son como ¿qué dice él? Dice, noches de aflicción me han asignado, noches interminables. Pero los días son veloces. ¿Por qué? Porque en el día esperas un cambio. De repente escuchas que alguien corre a la puerta, la abre y ¿qué sientes? Ah, por fin, una buena noticia. Y es el aire. Todo el día esperando que haya un cambio, pero no hay cambio. No hay esperanza, pero sientes que podría estar a la vuelta y de repente el día se acabó. Y otra vez empiezan las noches interminables. Esta es la paga que Job siente que Dios le ha dado. Ahora, vamos a platicar de esto un poquito. Job no es tan necio como pensar algo como esto. Dios, hice bien, merezco bien. ¿No? De esa palabra merezco, no creo que pueda salir de la boca de Job, porque él sabe que no merecemos nada de Dios. Si quieres hablar de merecer algo por la mugre que está en mi corazón, es juicio eterno. Entonces, lo que me ha pasado no es ni cerca lo que merezco. ¿Okay? Entonces, Job no es tan necio como para decir, merezco mejor que esto. Pero lo que sí está diciendo es que antes te honraba y me iba bien. Ahora te honro y me va bien mal. Ayúdame a entender esto. ¿Cómo funciona entonces la vida? Entonces, la pregunta en realidad que surge en el corazón de Job es tan importante y es esta. ¿Dios exige de sus criaturas lo que le debemos? Pues algunos teólogos en el cuarto están diciendo 100%. Y otros teólogos en el cuarto, la otra mitad, están diciendo, si exigiera lo que le debemos, nadie estaría aquí. Nos encontramos con teología difícil. No, en realidad, todos los teólogos aquí tienen razón. ¿Por qué? Porque es exigente Dios 100%. Él ignora cualquier cosa ni cerca. Voy a pagar por lo que soy definitivamente. Dios es exigente, completamente exigente. Y porque es exigente, todo está perdido. No hay esperanza. Esa es la verdad. Y también la verdad es que Dios exigió de tu cuenta, lo exigió de su hijo. Todo precisamente lo que le debes a Dios, él lo exigió severamente de su hijo. Eso también es cierto. ¿Es Dios exigente de sus hijos? ¿Es Dios exigente de ti? Hoy, si estás en Cristo, la respuesta es no. Dios es exigente, pero no con los que han ido a Cristo con su pecado. ¿Por qué? Porque Dios exigió de su Hijo lo que tú debías haber pagado. Ahora, Dios no exige nada de esa paga de ti. Nada. Está pagado. Y esa es su gracia. Y su gracia dice que no le tienes que pagar. Y de hecho, también dice que Dios demanda que no le pagues. Si tú intentas pagarle, las puertas del reino de Dios se cierran. Solo puedes entrar en la gracia de Dios gratis. Si vienes ofreciéndole algo, no entras. Dios es demasiado exigente. Entonces tienes que esconderte en su Hijo para que Dios no sea exigente contigo. Es tu única oportunidad. Ahora, entonces Job ahorita está sufriendo y siente que la disposición de Dios ha llegado a ser exigente. Porque él puede recordar, bueno, yo recuerdo cuando le grité a mi esposa y no estuvo bien y le pedí perdón y 2 semanas después le grité otra vez. Entonces, entiendo si Dios de repente empieza a decir, ¿sabes qué, Job? O sea, ¿cuántas veces te tengo que decir? ¿Cuántas veces te voy a permitir gritarle a tu esposa? No, no, ya no. Ya me enfadé contigo. ¿Eso es Dios? Pues tú tienes que saber esto, porque si no estás sufriendo ahorita, algún día vas a sufrir y vas a hacer la misma pregunta que si la disposición de Dios ha cambiado hacia ti. Porque antes te iba bien y ahora te va bien mal. ¿Quién es Dios en tu sufrimiento? ¿De repente se enfada Dios de ti? Porque si eres suficiente introspectivo, podrías llegar a decir, pues, te entiendo. Entiendo por qué me va mal, porque yo puedo acumular, o sea, puedo resumir mi vida con mucha mugre. Pero yo quiero regresar a ese siglo. Ahí está Job en la tierra, sufriendo y preguntándose, ¿Dios es exigente? Y yo le diría, no, 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 está cubierto todo. Algo que ni puedes entender está sucediendo, pero no tiene nada que ver con la disposición de Dios hacia ti. Si tú has confiado en su Hijo Jesucristo, de ahí en adelante la disposición de Dios es pura gracia, inmerecido y eterno. Bueno, esa es la primera pregunta buenísima que surge del sufrimiento de Job. Y ahí va la segunda pregunta difícil, que si Dios ve a sus criaturas como desechables. Versículos 7 al 10, y con esto vamos a terminar. Dice, recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver el bien. El ojo del que me ve no me verá jamás. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Entonces, esto es así hablan, así hablamos los que estamos deprimidos. Si alguna vez has experimentado algún tipo de depresión, empiezas a faltar perspectiva. Y cuando nos falta perspectiva, empezamos a decir cosas ridículas como jamás voy a ver un día bueno en mi vida. Pero entendemos el sentimiento. Si has sufrido, entiendes por qué dice cosas así, ¿verdad? Entonces, la depresión causa que se equivoque aquí Job, pero a causa de su sufrimiento, empieza a hacer las mejores preguntas. Porque cuando nos va bien, las preguntas que hacemos son, ¿vamos a cenar Caesar's Pizza hoy en la noche o vamos a los tacos? Esas son las preguntas bien importantes que empezamos a hacer. O, ¿qué color vamos a pintar la casa? O cosas así. Pero cuando sufres, todas esas preguntas se hacen a un lado y empiezas a hacer las preguntas que importan. ¿Es Dios exigente conmigo? Buenísima pregunta. Ahora, me siento como un desechable ahorita. Dios, ¿tú me ves como desechable? No estoy diciendo que no soy desechable. No estoy diciendo que quiero ser de porcelana o algo así, pero si soy desechable, quiero saberlo, porque así me siento. Es buenísima pregunta, porque estás sufriendo suficiente como para quitar todas las preguntas superficiales que hacemos en la vida. Y ahora sí está haciendo una buenísima pregunta. Y en versículo 9 dice, como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá. Hay dos cosas que tenemos que notar de esto. La primera cosa es, cuando él dice que es como una nube, ves que estás viendo una nube y dices, oh, se ve como un conejo. Y de repente cambia y de repente desaparece. ¿Qué valor tuvo esa nube? Especialmente si no trajo ni sombra ni lluvia. Eso es lo que está preguntando Job. ¿Soy para ti como una nube que, ah, qué bonito, ya, yes, ¿dónde está? ¿Eso soy yo delante de ti, Dios? Esa es una buena pregunta. Y tienes que saber la respuesta. ¿Eres desechable? Ya perdí el respeto de mis compañeros. Mi esposa me odia. Mis hijos se fueron. ¿Ahora qué soy? ¿Qué valor tengo? ¿Quién soy? Me siento como una nube que nadie, casi nadie lo ve y de repente ya no está. ¿Qué valor tengo? Esa es una buena pregunta, Job. Y la otra cosa que teníamos que notar es que cuando dice así es el que desciende al Seol, no subirá. Y todos los teólogos en el cuarto dicen, a ver, estamos hablando de creyentes aquí. Cuando tú dices que vas al Seol y no subirás, eso es anti-evangelio, porque el evangelio es que si crees en Cristo, cuando mueras, resucitarás. Esa es otra palabra por subirás. Entonces, ¿qué está diciendo Job? ¿Que no sabe de la resurrección? No, yo creo que Job es uno de los mejores teólogos que conocemos en la antigüedad. Lo que él está usando es poesía. Y lo encuentras igual en Eclesiastés. Salomón dice algo muy similar. Si quieren ir conmigo, está bien, Eclesiastés. Si no, cuando yo llegue lo voy a leer. Y si me ganas, qué pena de mí, ¿verdad? Eclesiastés 9 y versículo 5. Dice Salomón, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Salomón, por favor, corrige tu teología. No, lo que está haciendo Salomón y también Job es que ellos están describiendo la vida como se ve, no como es. ¿Cómo es cuando uno muere? Va a uno de dos lugares para siempre. O el infierno eterno o la presencia de Dios en el cielo inmediatamente con Dios, si uno ha confiado en Cristo. Eso es la realidad, pero eso no se ve. Entonces, Salomón y Job toman el derecho de poder describir la vida como se ve. ¿Cómo se ve? pues entierras a tu ser querido y se ve como que se acabó la cosa. Y es lo que está diciendo Job. No vayan a culparlo por no creer en la resurrección. Y en versículo, y perdón que no les tengo el pasaje ahorita, pero más adelante Job dice que cree en la resurrección. Entonces sabemos que no es su teología. En versículo 10, para terminar, dice: no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Entonces él está preguntándose, ¿cuál es el valor de la vida si pierdes todo lo que tenías en la vida y después te mueres? Y cuando te mueres, ¿qué dice tu esposa de ti? ¿O qué dirá Cristina cuando yo esté 2 metros abajo de esta tierra? Pues por un año va a llorar y después del segundo año va a conocer a otro guapo y se va a casar y se va a olvidar de mí. Y es la realidad. ¿Y cómo se siente eso? Pues eso te pone a pensar. Eso te pone a hacer las preguntas correctas, como, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el valor de la vida? Son buenísimas preguntas. ¿Cuál es entonces el valor de la vida de Job? Pues les voy a dar una lista que si yo te preguntaría en la calle, ¿cuál es el valor de tu vida? Tal vez me dirías, o tal vez tú me lo preguntas y yo te diría, un buen matrimonio. De eso se trata, de llegar al final con mi esposa, viejitos, tomándonos un cafecito y viendo a los nietos corriendo por aquí y por allá. Esa es una vida llena, ¿verdad? Pues díselo a Job. ¿Él va a crecer viejo con su esposa? No. Ya lo abandonó. Ahí va otra. Yo siento que tener hijos y verlos crecer, invertir en ellos y darles un buen empujón para que sean exitosos en la vida, se casen bien y ellos tengan hijos también y me visiten de vez en cuando y comemos juntos y platicamos de la vida rica. Ahí está el valor de la vida. Job puede decir eso ahorita. Él lo que te va a decir es que acabo de perder mis 10 hijos. Entonces, ¿dónde está el valor de la vida? Otra. Pues trabajamos duro para jubilarnos bien y más pronto, ¿verdad? Porque ya jubilándote puedes ahora sí disfrutar de lo que no pudiste cuando estabas trabajando como burro. Entonces, llegar al final bien jubilado y sin preocuparte por dinero, a eso le estamos atinando, ¿verdad? Porque ahí está el valor de la vida. Pues pregúntale a Job, ¿dónde está la tasa de valores para él? Está en ceros. Ahí está el valor de la vida y él te diría, ni en tu matrimonio bueno, ni en tus hijos, ni en tu dinero, a ver, dame otro. Y ahora como que dices, ay, perdón, perdón, Job, no lo pensé antes de decirlo, pero ¿qué tal ser el más rico y poderoso del Oriente? Pues es lo que era Job, pero ahora no lo es, ahora es lo opuesto. Y ahí estaba el valor de la vida, o sea que Job ahora sí se está preguntando, tal vez una pregunta que no se había hecho antes. ¿Cuál es el valor de mi vida? Y tienes que saberlo. El número, el índice de suicidios entre jóvenes es como un exponente. Hace pocos años estaba casi en cero y ahora es enorme el índice. ¿Por qué? Porque en parte, en las escuelas les están diciendo, tus tíos son changos. Vienes de la mugre del mar. Evolucionaste. Y entonces, ¿qué le estás diciendo? Estás diciendo que no tienes valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O me deprimo o invento valor? ¿De qué sirve inventar tu propio valor? No, entonces, ¿de dónde viene el valor de la vida? ¿Quién decide si eres valioso o no? Tu creador. Es el único que puede decirte si vales cualquier cosa, es tu creador. Solo Dios puede decirte si vales. No puedes inventar tu propio valor. Eso de nada te sirve. Entonces, el valor de la vida, y ahora es Job hablando por su palabra a nosotros, él dice, el valor no está en lo que puedes lograr. Y tal vez tú nunca has pensado eso, pero a mí se me pasa por la mente cada rato. Hay que echarle ganas, hay que trabajar duro, porque ahí está el, seguramente ahí está el valor de la vida. Y lo que Dios está diciendo es que no está en lo que puedes lograr. No está en lo que puedes decidir tú de ti mismo. Solo el Creador decide tu valor. Y deja añado que no solo tú no puedes inventar tu propio valor, nadie más a tu alrededor puede inventar valor por ti. Y estoy hablando más de los que te dicen que no vales nada. Porque seguramente hay muchos en este cuarto cuyos papás o abuelos o familiares o maestros o no sé quién más en el trabajo te han dicho, es que tú no vales nada. Ellos no deciden tu valor. El Creador decide cuál es tu valor. Ok, pues ya lo concluimos. Entonces, ¿cuál es nuestro valor? Buena pregunta. ¿Cuál es entonces? Dinos, Creador, si valemos cualquier cosa. ¿Y qué dice Dios? Pues, ¿qué te digo? Sacrifiqué mi hijo por ti. ¿Qué le dices a eso? ¿Tú castigaste a tu hijo por mi mugre para salvarme a mí del infierno? Sí. Es lo que hice por ti. Entonces, ¿qué valor tienes? Si no sabes si Dios te ama o no, porque estás decidiendo eso en base a cómo te va en la vida, es porque no has entendido cuánto te ama Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eres valioso? Dios dio su hijo por ti. Así de valioso eres. Y quiero regresar hace 4,000 años a ver a Job ahí preguntando, ¿soy desechable? Yo le diría, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que eres desechable? Eres amado por el Creador del universo. No te ha explicado lo que está haciendo contigo. Pero ten por seguro que eres amado. Y ahí está el valor de la vida. No en lo que tú hagas, no en tus propias fuerzas, sino por las fuerzas de Jesucristo. No por lo que hayas logrado, sino por lo que Cristo ha logrado por ti. Ese es tu valor. Eres sumamente valioso. Si tú has confiado en Cristo, eres amado. No importa las circunstancias, te vaya bien o terrible, eres amado. Vamos a orar. Sí, Padre, pues me pongo a pensar que qué valor tengo. Y suele suceder que cruzo esa línea y siempre estoy buscando algo para ofrecerte, para sentirme valioso delante de ti. Pero lo tengo al revés. Mi valor viene de lo que ha hecho tu Hijo por mí. Él me ha hecho valioso. Qué deleite descansar en tus manos. Qué deleite poder entregarte mis dolores y mis tribulaciones y mis pruebas y mis dudas y mis preguntas pesadas. Qué deleite poder correr a ti y descansar mi cabeza sobre tus brazos y saber que soy amado, no por lo que tengo yo, sino por lo que tu Hijo me dio. Qué deleite. Gracias por eso. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.